Nacho Algorta, que es músico, director de orquesta egresado de la Escuela Universitaria de Música. Giró con 11 tiros como tecladista, ha tocado con Osvaldo Fattoruso, con Hereford, La Abuela Coca y con No Te Va a Gustar.
Quienes van a Punta del Diablo en verano lo conocen por su actividad al frente del parador Array en la playa del Rivero.
Y persigue además un sueño, que es armar una orquesta filarmónica del interior del país. Polifacético y emprendedor, bienvenido Nacho Algorta.
Bueno, muchas gracias. Hola a todos.
También nos faltó mencionar ahí la orquesta participativa de Soriano. También.
Exactamente.
Es uno de tus proyectos principales ahora.
En este momento es uno de los principales proyectos donde estoy. Es una orquesta que ensaya y funciona en la ciudad de Mercedes, con apoyo de la Intendencia. Y los integrantes son de departamentos al norte del Río Negro. Artigas, Salto, Fray Ventos. Vienen de todo por ahí, de directo a Soriano. Y diferentes localidades de Soriano.
Estás metido en la música desde muy chiquito.
Sí, desde muy chico.
¿Y esto que es un tema familiar?
Bueno, sí, en la familia había músicos. Más de la parte de la ópera, cantante lírico, mi tío abuelo. Bueno, había mucha música en ese sentido.
¿Tus padres?
Mis padres, mi madre siempre cantó. Y mi padre, los dos cantando. Mi hermana también es cantante. Viene bien por ese lado. Y siempre hubo música, sí. Tíos, abuelos, tías, todo el mundo tocando. Y había instrumentos en casa, partituras y cosas. Y bueno.
Lo mamaste.
Sí.
Pero llegaste a ser director de orquesta. Eso ya adquiere otra complejidad.
Mucho esfuerzo. Bueno, muchas horas de estudio. Y bueno, y tener ganas de hacerlo. En verdad, terminás sin mucho darte cuenta. Porque empecé a estudiar dirección orquestal. No por querer ser director de orquesta, sino para aprender mejor cómo componer para orquesta.
Me muero.
Sí.
O sea, tu primer abordaje con la música fue el piano. ¿Cómo empieza toda esta trayectoria hasta querer componer para orquesta?
Empezó con el piano. Empecé yendo a clases con el tecladista de Los Terapeutas, Gonzalo Gravina, un maestro.
A ver las manos. Manos de pianista. Dedos largos y finos.
Y igual eso es un mito, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¡Ah, es un mito!
Es un mito, sí.
Porque vos lo decís por tus manos, ¿no, Pablo?
A mí me mandaban porque decían que tenía mano de pianista, pero está.
Claro, pues las
no
manos...
No lo había oído.
Es depende del arco, es lo importante.
Claro. Ah, no, mirá.
Los dedos largos sirven para algunas cosas.
Depende
del arco. Pero hay gente que tiene... Mirá, vos tenés el arco ancho. Sirve para... Depende de lo que quieras tocar.
Para llegar a las novenas.
Ah, claro. O sea, depende del arco.
Sí, porque toda la música barroca no tiene tantas... tiene diferentes complejidades. Pero para determinadas músicas es mejor tener la mano cortita.
¿Mirá?
Sí.
Mirá. Qué bueno sí, eso, desterramos un mito.
A mí me decían mano de pianista o de punguista, así que está.
Mano de punguista.
Bueno, eso no sé, eso no sé.
Vos, Ceci toca el teclado, o
claro,
el piano también.
El piano cuando era chiquita y me decían manos de pianista o de punguista para hacerme el chiste intrafamiliar. Pero me acuerdo que era importante eso que dice Nacho, del arco para llegar. Cuando estudias clásico tenés que hacer las octavas, las novenas y con
claro.
La manito chiquita es difícil, ¿viste?
Pero tocas todos los instrumentos entonces, como sos director de orquesta...
No, no, eso es otro mito. No, es importante sí tener conocimiento del funcionamiento de todos. Vos no podés decirle a alguien toca esto si no sabes ni siquiera cómo funciona lo que está tocando. Tenés que aprender, tocar, no tenés que ser un tocador del instrumento, que eso obviamente lleva mucho tiempo y cada uno va cumpliendo su rol. Es un rol diferente, el director de orquesta organiza y cada músico hace lo que tiene que hacer.
¿Y el hecho de que seas un director de orquesta joven te juega a favor o en contra?
A favor.
¿Por?
No sé, supongo que juega a favor.
La juventud siempre juega a favor.
¿Cómo?
No, te hablo por el tema del respeto, que viste que por lo general, no sé, tengo la idea de que los directores de orquesta requieren también como todo un respeto de los músicos
y
a quienes dirigen de alguna
y
forma.
Y deja el pelo largo y de canas.
¿Entendés?
Siempre.
Claro, tengo como esa idea, capaz que estoy como muy errada y el hecho de que de repente seas una persona joven puede llegar a decir, pero pará, chiquito, si vos me estás marcando a mí.
Bueno, sí, eso da situaciones graciosas porque, bueno, por ejemplo, la orquesta, más de la mitad son más grandes que yo.
Por eso.
Y eso se genera, el respeto se genera por lo musical, ¿viste?
Claro.
Ha habido toda una escuela de directores de orquesta durante todo el siglo XX que han terminado en cosas casi militares, porque las orquestas tenían una organización militar a finales del siglo XIX, principio del XX, donde el director era casi intocable, llegaba al ensayo, tenía que estar todo preparado y si se movía una mosca, para afuera. Y bueno, eso fue cambiando. Además, bueno, podés caer a una orquesta a organizar y tener esas pretensiones, es espantoso.
Claro.
El respeto se genera por el trabajo con la música. Es decir, claro, estamos trabajando con la música y la autoridad sale de autor, de la palabra autor. Es decir, si sos una persona que crea, tu autoridad está en la creación, no está en mí. Yo no,
en tu personalidad no, autoritaria no, no, o dictatorial.
No, está en que si vos sos un buen guía, todo el mundo va a querer escucharte para que funcione mejor la música.
Eso se extiende a todos los ámbitos de la vida,
sí,
¿no?
Totalmente.
El respeto emana del liderazgo, emana de claro. De
pero ese. Está la fantasía, ¿no? De,
sí, por eso.
Ahora, ¿cómo te nace componer para una orquesta? Porque debe ser el proceso creativo, te pregunto. O sea, te van surgiendo lo que vos querés que diga tales instrumentos, tales otros. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando compones para una orquesta?
Primero tenés que escuchar mucha música de orquesta para que las ideas que se te ocurran sean de orquesta. Porque los músicos son de acuerdo a la música que escuchan, claro, más que la que tocan. Vos de repente crees que sos un músico de jazz, pero si te pasás todo el día escuchando cumbia, probablemente lo que toques sea cumbia.
Totalmente.
Disfrazada de jazz, pero cumbia.
¿Y entonces qué escuchás, contá?
De todo. Obviamente mucha música orquestal. Obvio, escucho cumbia como todo el mundo.
¿Y cómo haces para tener algo original? Porque en realidad vos de repente creás algo que decís, pero pará, esto yo lo escuché en algún lado, lo copié, ¿qué onda? ¿Surgió todo, en mí?
No. Todo la música es robar uno atrás del otro.
Está todo inventado, claro.
No está todo inventado, porque capaz que lo que no está inventado es que las combinaciones que se dan.
El collage.
Pero vos podés hacerle... buscar el origen de cualquier composición. Escuchás, no sé, Piazzolla, es tremendamente original, ¿no? Escuchás dos notas de él y te das cuenta que es Piazzolla. O Santana, Carlos Santana, uh-huh, guitarrista.
Totalmente.
Pero si te pones a escuchar, esto es parecido a esto, y podés más o menos hacer un mapa de dónde
de
salió todo eso.
Las influencias que tienes, sí,
igual artista. ¿Lograste encontrar tu sello?
Bueno, ¿a poco? Sí, un poco.
Que eso es lo más difícil, ¿no?
Sí, es difícil. Pero no lo buscás, se te da. Trabajando, tenés que trabajar mucho y en un momento te empiezas a dar cuenta que son parecidas algunas cosas y decís, esto soy yo.
¿Tus composiciones terminan en la orquesta participativa de Soriano?
Sí. Lo que se da para la orquesta participativa es muy original en el sentido de que yo no quería ser director de orquesta, yo les dije, quería aprender a dirigir porque era el mejor lugar para aprender a componer para orquesta. Pero bueno, se me dio que me fui bastante bien a la universidad, y cuando hubo que pedir para que lleguen directores al interior, me dijeron.
Fueron un llamado, por eso quiero empezar, quiero saber cómo nació esto de la orquesta participativa.
A través del jefe de cátedra de la dirección coral de la Escuela Universitaria de Música, que en aquel momento era Francisco Simaldoni, que es un gran director de coros acá. Le mando un saludo si nos está escuchando. tenían que hacer en Mercedes, es la primera ciudad del interior que tuvo orquesta, ¿tá? Hace más de 100 años, antes que Montevideo.
Mira,
sí, en muchas cosas. Villa Soriano es la ciudad más antigua del Uruguay. Bueno,
me estoy enterando por vos, horrible. Sí.
Bueno,
sabía,
no.
Yo me enteré cuando llegué allá también. Pero es un gran orgullo para toda la ciudad. Es una ciudad muy musical y que tiene una movida cultural muy interesante. Se hacen muchas cosas. Y ahí Ariel Ramírez, que es un músico argentino que creó una cosa que es la misa criolla, hizo todos los movimientos, todas las partes de la misa, hizo una misa con músicas latinoamericanas en los años 60.
Creo que cumplió años, el aniversario fue el año pasado de la misa criolla, hicieron un super espectáculo en el auditorio.
Sí, hicieron un super espectáculo, también el coro de Mercedes, que también tocó la orquesta, se fue a Barcelona a cantarla. Oh. Y entonces hubo la primera vez que se tocó esa misa fue en Mercedes. Porque Ariel Ramírez era muy amigo del director del coro de Mercedes.
Increíble
con
esto que nos está contando.
Estrenar,
la primera vez que se tocó la misa criolla fue en Mercedes.
En la ciudad de Mercedes. Entonces, como se cumplía fecha de eso, y organizaron todo eso, estaba este maestro Simaldoni, y después de que se organizó, de que se hizo ese estreno, yo todavía no estaba ahí, quisieron continuar con el proyecto. ¿Sí? Entonces necesitaban un director para organizar y crear una orquesta para hacer un espectáculo de fin de año. En ese momento era Villancicos. Entonces me llamaron, llegué ahí y bueno, tenemos que hacer una orquesta. Y yo digo, bueno, ¿y quién está? No, mi primo tiene un grupo de cuerdas en Artigas. Y yo tengo un amigo que, bueno, toca cumbias, pero es de Salto. Puede, bueno, sí, bueno, tráigalo. Y hay otro que es de Fragmentos. Y espontáneamente se formó una orquesta de 40 personas, más el coro, que son 60 más.
Wow.
Es un grupo muy grande.
Pero todo entonces del norte, de Río Negro.
Arriba de Río Negro.
Luego tuviste que viajar a estas ciudades a reclutar a los músicos. ¿Cómo fue este proceso?
Al principio fueron viajando todos a Mercedes, fuimos ensayando. Y claro, la capacidad de poder armar la música, especialmente para la orquesta, cambia todo. Porque vos preguntás qué músicos hay y ahí se compone la música.
Claro.
Entonces eso da la posibilidad de que la orquesta suene bien, a pesar de que no tenga la formación orquestal
tradicional.
Uh-huh. Entonces de repente en la orquesta tenés un grupo de cuerdas que son de Artigas, que son todo un clan familiar que se llaman los Ruiz, uh-huh, que viven en el barrio Pintadito, que es a las afueras de la ciudad de Artigas, y tocan cello, viola, violín, contrabajo, y son músicos maravillosos y están allá y
son autodidactas o no?
Ellos todos salen de los conservatorios del, claro, interior, que tienen mucha vida. Y bueno, también la idea de todo este proyecto era que todas las personas que salen de esos conservatorios, darles un lugar a la música orquestal. Porque, ¿qué pasa? Si vos querés hacerlos tocar una sinfonía de Beethoven, uh-huh, es una educación muy específica. Hay grupos que están haciendo eso, grupos sonantes, toda la organización del sistema.
El sistema de orquestas. Sí.
Enseñan el repertorio académico.
Claro.
Pero ese repertorio académico, si bien es excelente para formar, después al momento de tocar, es decir, no es como importado en ese sentido.
Te limita además.
Sí, nosotros pertenecemos a la cultura occidental, ¿no? Es decir, cada uno, vos sabés cómo empieza la Quinta Sinfonía de Beethoven, todos lo sabemos, uh-huh, es muy conocido. Pero eso es otra cosa, que vos vibres con eso, que sea la música que te hizo, con la que creciste. Uh-huh. Y es un poco importante que la música orquestal también pase por ahí. Entonces la idea de esta orquesta era, los músicos llegan, ¿qué trasfondo tenés? No, yo toda mi vida toqué cumbia, no, yo toda mi vida toqué jazz. Y bueno, y con esos elementos ir creando música. Y a partir de eso es que hicimos el año pasado este homenaje al Zabalero, uh-huh, todo con música.
Debe ser muy divertido ese mix también, ¿no? Imagínate, el de los el baterista o el tecladista del grupo de cumbia con el...
Sí, no, con el que vende quiñelas a la esquina y el vendedor de chorizos, y hay maestras... y hay enfermeras y hay productoras rurales, y uno de los cantantes es el inspector de ruidos molestos de Mercedes.
¡Ay, qué adorable!
Y ahí vos empezás a componer en base a los elementos que tenés para formar esta orquesta.
Claro, claro, sí. Es decir, vos que tocas, no, yo sé tocar esto, vos que tocas. Entonces después, cuando vas imaginando la música, sabés que cada uno tiene un rol que puede cumplir bien.
Claro.
Hay algunos que tocan muy bien, pues el baterista de la orquesta era baterista de la Triple Nelson, es un virtuoso total. Hay otros.
¿Quién es
Tonelo? No, es Guillermo Vila.
Ah, Guillermo Vila, claro, sí. De Mercedes.
Lógico. Sí, 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 muy bueno. Un saludo para Guillermo.
¿Vos necesitas que todos se trasladen para ahí? ¿O hay gente también ahí que viven?
Hay algunos que viven, otros que viven en otras localidades de Soriano.
¿Y esto lo solventa la intendencia? ¿Les paga los pasajes?
La intendencia de Soriano, con su directora Lourdes Sarchi, que es una genia, y María Alpino, que hace las veces de manager de la orquesta, son las que están impulsando todo el proyecto. Y hay, y bueno, los que vienen de Artigas también, la intendencia de Artigas apoya. Es decir, se va armando, es que es muy espontáneo y se está creando todo ese aparato para sostener una orquesta, que es una orquesta con lo que tenemos, no con lo que queremos ser.
Está buenísimo.
Con lo que somos, que también es importante.
Totalmente. Está lindo eso, está bueno.
Nacho, ¿qué lugar ocupa la cumbia en tu universo musical?
El mismo que todo el mundo.
La diversión.
El cachengue.
Sí.
Pachengue, pachengue. Acabas de fusionar dos palabras.
Pachanga y cachengue.
Pachanga y canchengue es pachengue.
Pachengue, está buena.
Pachengue.
No,
es una nueva palabra.
¿Por qué no? El cachengue. Los casamientos.
¿Cachengue o canchengue?
No,
cachengue.
Canchengue me suena más como del tango, ¿no?
Ah.
¿Cuál?
Canchengue.
Yo hice pachengue, que es pachanga y cachengue, pero sin N. Canchengue, eso no sé qué es. Invento tuyo.
Ay, Dios mío. Cachengue, perdón, mi madre es colombiana y usa cachengue.
Cachengue.
Sí, bueno, estoy tratando de acordarme, por eso. Por eso no sé
de
si...
De la tierra de Carlos Vives.
Por favor, es Dios en mi casa.
Y de Shakira y de Sebastián Yatra, que viene ahora.
El y Shakira son los dioses de mi casa.
No, ocupo un lugar importante. Carlos Vives, me encanta, es un genio.
Ah, qué increíble,
sí. Nidia.
Pero vos tocas el acordeón.
Yo toco el acordeón, sí.
Ay, cantás el acordeón increíble.
Ya llego yo.
Soy fan de Carlos Vives.
Casi te hacemos traer el acordeón, mira, te salvaste.
No, tenés que haberme dicho, lo hubiese traído con mucho gusto.
La próxima lo traes. Para el tema de la cumbia, estaba para la diversión en tu vida, pero lo volcaste con un grupo de amigos músicos de primera línea, empezaron a hacer cumbia ustedes también.
También.
¿Qué
también
pasó? ¿Cómo fue eso? Que generó también mucha polémica durante el verano.
Ah, con los amigos de No Te Va a Gustar.
Sí.
Se creó Los Alcides. Es un tocamos todo cumbias de la época de Alcides, digamos, ya en este momento son clásicos. Como...
Están en la noche de la nostalgia esas cumbias.
Sí.
¿Por qué no tocan en la noche de la nostalgia los Alcides?
Violeta, ¿no? La mayoría de los Alcides están en de gira por México, creo que va a estar, o algo así. Uh-huh. Va a haber una vuelta de los Alcides, no se preocupen.
¿Pero parecería todos los que temas son de Alcides?
Se rumorea... No, todos son de Alcides.
Ah.
Hay temas de...
¿De Laborinque?
No, de Ráfaga... De, hasta de Terra Samba, de todo.
¡De Terra Samba!
Sí. Eso de otra época. Están
vivos.
Recuerdos a morir.
Terra Samba era lo
Se
máximo.
Bailaban todo, me acuerdo. Oh,
son el mejor grupo musical para la noche de los recuerdos. Está muy bueno.
No, hasta el tiempo de estar en algún boteco de Río Gordos ahí sentados.
Con toda la plata de la regalía de ese tema que suena en las fiestas.
No, los Alcides. Se rumorea que van a volver.
Empezaron en un casamiento de amigos, ¿no? Sí. De alguien de No Te Va a Gustar.
Sí, del bajista, de Guzmán.
Guzmán se casó y entonces dijeron, bueno, nos juntamos y cantamos. Sí. Cumbia.
Cumbia.
Y después, en verano, tuvieron otro rejunte. Que ese fue el destape para la prensa.
El destape para la prensa. Tocamos, hicimos la la inauguración al público, digamos, en el Parador Array, ahí en la playa del Rivero.
Que es el parador de los
Algorta. El parador de los Algorta es muy bueno para ir a comer, se los recomiendo.
Sí, por
¿cocinamos
favor.
¿Cocinamos también, Nacho? ¿O te toca el trabajo de mozo? ¿La caja? ¿Qué haces?
No, hago más trabajo de mozo, tragos, que cocina.
¿Hace tragos?
Es mi hermano. Ah. Sí. Que es,
cocina vasca.
Que aprendió, sí.
Ahí va. Porque sí. Alborta es vasco, no me acordaba.
Alborta es vasco,
okay.
Sí. Alborta es vasco.
Así que sí, es el de la barra.
La vasca es riquísima.
Sí. Tenemos, igual hemos variado, hemos tenido cocineros... peruanos, brasileros. Y bueno, la cocina vasca siempre está ahí.
¿Y el nombre Array es vasco?
Array es vasco, significa pescado.
¿Pescado?
En verdad no significa nada, es la raíz de la palabra pescador, pescado y alegría. Ellos como que...
¡Ay, qué lindo! Todo. Bueno, toda la comida. Sí. ¿Y Array abre este verano también, el que viene?
Array abre este verano que viene también.
Están todo el verano ahí en Punta del Este. Te digo, yo te, no sé, te, ¿cómo se llama? Te envidio un poco.
Viste,
yo
decía,
qué linda
Array,
vida que tiene.
Ah, claro.
¿Viste? Sí, no, yo pasé por ahí.
Pero igual todo el mundo cree que es como el sueño de pibe tener un bar y todo. Y bueno, sí, lo es.
En pila de laburo.
Sí, lo es. Sí, lo es.
Haciendo traguitos ahí.
Realmente es el hombre orquesta, ¿no?
Es el hombre orquesta.
Es de verdad, literalmente. Porque te toca, te compone, después va para la cumbia, después te arma la filarmónica y después va y te hace los tragos en verano.
Y te sirve la mesa.
¿Y cuál es el paso que sigue para armar la filarmónica del interior? Que es un sueño, pero que es muy ambicioso. Porque ahora tienen la orquesta participativa de Mercedes, pero que sería un paso más.
Sí, claro, sería un paso más. La idea es ir armándola con espectáculos concretos. Donde porque hay un tema vial muy importante en Uruguay, las rutas dan todas a Montevideo, entonces sería muy extraño porque una filarmónica del interior, el lugar ideal para ensayar sería Montevideo. Es rarísimo. Entonces
está todo centralizado,
está todo muy centralizado.
¿Por qué un ómnibus de Bella Unión a Mercedes hay?
De Bella Unión a Mercedes, bueno, de Artigas tienen que hacer transbordo en Salto.
Ah, bueno,
pero sí, no sé cómo es. No,
tanta... es que me parece que...
Todo lo que es
difícil.
Transversal, no. En general las rutas, viste, que vas haciendo...
Claro.
Pero lo que es de vertical puede ser que
en este momento con la orquesta, nuestro próximo espectáculo va a ser... Ahora estamos armando un espectáculo que vamos a tener con Hugo Fatoruso y Albana Barrocas en el Teatro de Mercedes. El 9 de noviembre vamos a tocar junto con ellos, con el crack de Hugo y la crack de Albana. Y también estamos organizando... para el año que viene un musical que estoy componiendo junto a Graciela Figueroa.
Sí.
Del Espacio de Desarrollo Armónico y
Río Abierto. Pero es un musical, entonces va a tener baile. No sé, pero ella...
Va a tener baile, claro. Va a tener danza, sí.
Tipo Broadway.
Bueno, no sé si tipo Broadway es un musical. Sí, bueno, puede ser tipo Broadway, digamos.
Uno dice musical y es Broadway, ¿viste?
Claro.
Este nuevo concierto va a ser en noviembre. En noviembre, Mercedes. ¿Hay posibilidades de que algún día visiten Montevideo todos juntos, la Orquesta Participativa de Soriano?
Hay posibilidades, se ha estado tratando de gestionar. Es una orquesta muy grande Igualmente ya nos hemos ido de gira a Argentina. El mes pasado nos fuimos invitados a la ciudad de Chajarí a tocar.
Y que le queda más cerca, ¿verdad?
Claro, nos queda un poco más cerca que Montevideo, pero fuimos muy bien recibidos. Chajarí es la tercera ciudad entrando a Argentina por Entre Ríos. Y bueno, la orquesta son 100 personas, así que imagínate.
Qué bueno. ¿Pero crees que vamos a movilizar gente del INAE, gente del MEC, que invite a la Orquesta Participativa Montevideo?
Por favor.
Para así era bueno. Estaría bueno. Y así crece.
¿Y vos, Nacho, estás viviendo en mitad Montevideo, mitad en el interior?
Bueno, viajo mucho, pero no, sigo viviendo en Montevideo. Y viajo a Mercedes. Y generalmente puede ser, depende, una regular de cada 15 días y después cuando se arrima los conciertos, claro, más días seguidos para concentrar los ensayos. Porque se trabaja así, se mandan las partituras. Pues, yo estoy en Montevideo, otros están en Artigas, otros están en Salto, otros están en Fray Bentos. Se mandan las partituras, se ensaya, como todas las orquestas, ¿no? Se juntan, se toca. Todos los músicos de la orquesta saben leer y hay músicos profesionales de muy alto nivel.
Claro. Ensamblar ahí después.
Es ensamblar, es muy interesante, muy interesante.
¿Tienen Facebook para seguir a la orquesta participativa?
Tenemos Instagram.
Entonces Facebook no. La gente se puede enterar de algunos toques y cosas en el Instagram de la orquesta participativa.
En el Instagram de la orquesta participativa. Es Orquesta Participativa en Instagram, @orquestaparticipativa. Creo que no dice de Soriano, creo que ninguna orquesta tiene ese nombre tan horrible como Orquesta Participativa, pero ya le cambiaremos de nombre algún día.
¿Por qué?
Porque a mí me parece que está bueno.
Habla de lo que es, de la esencia, en realidad.
Sí, es una explicación muy explícita de lo
por
que
eso.
Es. Porque es una orquesta que es... La idea es hacer música orquestal, más allá de todo.
Mira, acá la encontré, Orquesta Participativa.
Bien,
le voy a seguir.
¿Cuánto demorás en hacer una composición para la orquesta?
Qué buena pregunta. Depende de la complejidad de la música inicial y de mi exigencia. Vas armando. Lleva un tiempo, porque un arreglo orquestal, imagínate, vos tenés que imaginarte la música, imaginar quién va a tocar todo, haces como... Es más parecido a hacer un plano de una casa que a una composición que te sale a la guitarra.
Claro, claro.
O parecido a los procesos que tienen cuando graban música, si van y una pista y otra. Entonces, cuando tenés toda una idea de todo, vas escribiendo por grupos. Vos escribís solo para los metales. Yo qué sé, la orquesta tiene un grupo de saxos muy grande con trompetas, trombón. Se escribió para ellos, después solo a las cuerdas, a las maderas, y cada grupo tiene que funcionar por sí, porque después ensayan por grupos y después ensayan todo. Entonces es como armar un sudoku.
Claro.
Vos tenés que pensar.
Vas haciendo
música
por capas, como
claro,
quien dice vos.
Que suene cuando están todos juntos, pero que también cuando uno quiere ensayar solo, suene.
Tenga cierto.
Y ahí te lleva varios días. Y algunos te pueden llegar a llevar semanas.
Qué impresionante esto de la composición para orquesta, que tenés que tener la cabeza para eso, ¿no? Abierta y ver sonar en tu cabeza todos los...
Es un oficio, vas aprendiendo, ¿no?
Claro, hay como toda la vida.
Sí.
Ella canta, Ceci, si la querés convocar en algún momento.
Ah, bueno,
es cantante.
Convocada para la orquesta participativa.
Ha compuesto canciones.
También. Por eso te pregunto, el proceso compositivo de una orquesta me parece una cosa fascinante. Pero bueno, la verdad que divino. Los músicos de este país son todos... tenemos una calidad de músicos brutal. Así
Impresionante. Uruguay tiene una calidad de músicos equivalente al fútbol.
Impresionante.
Oh. Sí.
¿Vas, en verano vas por Medio y Medio también a tocar con Fatoruso o...?
No, a Medio y Medio, bueno, es que hace muchísimos años que trabajo en Punta del Diablo.
Claro.
Y cambio radicalmente mi... Igual seguimos haciendo músicos, música en Array, ahí se hacen todo el tiempo.
Sorpresas en Array.
Como están los Alcides, están muchas cosas, no sé, también tuvimos a Dizzy Speche, guitarrista de Fito, tocando el...
Y el violinista.
Y Maximiliano Nathan, vibrafonista, que también toca con la Orquesta Participativa, que es percusionista de la Filarmónica. Tenemos uno de los músicos de la Filarmónica tocando nosotros.
Pero Nathan también es violinista, ¿o no?
Y tenemos a Federico, el hermano Nathan.
Sí, que ¿dónde toca él ahora?
Toca en la Orquesta Metropol, que es la orquesta profesional, yo qué sé, puede ser la más prestigiosa del mundo. Es una orquesta increíble.
Y es un uruguayo. Y estaba tocando en el Parador de Punta del Diablo.
Increíble.
Despacito estaba tocando.
La cosita mágica de Array, te digo, es un lugar para tener en cuenta en el verano.
Eso lo pueden ver en el Instagram de Array, creo que está filmado. A Federico Nathan tocando Despacito o Bomba o una cosa así. Uno de los mejores violinistas del mundo. Haciendo el meñadito mientras toca y brasileros
bailando.
ellos todo pasa, todo hacen así con un acuerdo en la guitarra y ya se paran y se ponen a
guitarra. Así que, bueno, verano da para todo. Por eso, entonces la gente puede seguir a la orquesta participativa y a los Alcides no tienen formalidad, es sorpresivo lo de los Alcides.
No,
no
los
puedes seguir, no tienen grupo.
Sorpresivo, secreto, estamos disfrazados. Tocamos también en la fiesta de Cayó la Cabra con los Alcides.
Oh, bueno, sorpresa. Pero tienen que avisar.
Tocamos Alcides y Gerardo Nieto.
Tienen que avisar.
Claro, tienen que avisar, claro, ese es el
esa
tema.
Esa combinación es buenísima.
Bueno, pero también pierde la magia, ¿verdad?
Claro,
¿no?
Es boca a boca, es medio
claro,
místico.
Es que ¿Sabes que tocan? Y se arma el radio pasillo.
Y los Alcides, se ensaya mucho porque la cumbia, si bien es para el ámbito de la pachanga, no significa que cuando, como todo el mundo escucha la pachanga en un ambiente relajado, que el músico de cumbia no sea muy exigente al momento de ensayar. Y
no, claro, eso lo sabemos. Eso, sí,
la ejecución tiene que estar bien. Es más, cuando tenés oídos entrenados escuchando, peor todavía.
Sí, sí.
Capaz que en un jazz la zafás más fácil.
En un jazz podés zarasear mucho más.
Claro.
Zarasear.